Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Es una bendición siempre estar en la casa de Dios, ¿no es verdad? Disfrutar cada minuto, la comunión con los hermanos, la lectura de la Biblia, las alabanzas. Cuando estaban los hermanos de alabanza diciendo de las maravillas de Dios, de las cosas que Dios hace en nuestra vida, nosotros sabemos que cada uno de los que estamos aquí, que hemos conocido a Dios, somos pruebas vivas, pruebas andantes de la gracia y del amor de Dios, de ese amor de Dios que no tiene límites, porque cuando Dios nos escogió a nosotros, no era por nada especial que había en nosotros. Dios no me miró a mí y dijo, mira esa muchacha que bien se porta, a esa le voy a dar salvación, para nada. El amor que recibimos de Dios es ese amor perfecto, ese amor sin mancha, ese amor divino, ese amor digno de celebrarse, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que somos nosotros, sino con lo que Él es. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces estamos aquí para celebrar el Día del Amor, celebrar el Día del Amor con el que nos da el mejor amor posible, ese amor de Dios. Y qué lindo es que cuando nosotros vamos con Dios, no tenemos que estar con miedo de que haya un malentendido, de que quizás la palabra cuando yo estaba orando no era la perfecta, porque Dios ve directo en nuestros corazones. Y eso da una paz, que cuando vamos delante del trono, Él está completamente mirando nuestro corazón. Y eso es para mí la mayor de las libertades, saber que Dios ve mi corazón. Pero ¿saben ustedes quién no ve mi corazón? Mi esposo. Él no ve mi corazón. Él lo que ve son mis palabras, él ve mis actitudes, y a veces puede suponer mis intenciones, pero él no los ve. Y yo no veo el corazón de él. Por eso en el día de hoy le queremos dar a ustedes un poquito de información confidencial. ¿Qué es lo que hay en el corazón de un hombre? ¿Y qué es lo que tenemos nosotras, las mujeres, en el corazón? Que a veces los hombres dicen, no hay forma de saber lo que quiere una mujer. Bueno, hoy les voy a decir. Así que presten oído porque hoy es su oportunidad. Entonces vamos a empezar, como siempre, con la palabra de Dios. Los invito a abrir Génesis 2, en el versículo 21, del 21 al 25. En el resto de la meditación vamos a estar preferentemente en Efesios, pero quería empezar por aquí, por el primer matrimonio de la historia. Génesis 2, 21. Leamos. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos. Padre nuestro, Señor bendito, alabado sea tu santo nombre. Señor, ponemos estos minutos, Padre, en tus santas manos. Venimos delante de ti con corazones fervientes de ti, Señor, de tu presencia, de tu palabra, de tu voluntad en nuestras vidas. Transfórmanos, Señor, en estos minutos. Por favor, que tu palabra nos moldee a ser esas parejas, esas mujeres, esos esposos que pueden trabajar juntos para la honra y gloria de tu santo y precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esos versículos a mí me encantan porque fue el primer matrimonio y fue un matrimonio perfecto de Adán y Eva. No sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar, yo sí me pongo a pensar, ¿cómo se tratarían Adán y Eva? ¿Cómo serían uno con el otro? ¿Cómo uno pondría las necesidades del otro? Ay no, mi amor, sí que comemos hoy, a ti te gusta la banana, vamos a comer banana hoy. Cosas así, donde ¿me entiendes? Esos detalles. Y no había ofensas. No había malentendido porque no había pecado. Era un matrimonio perfecto, venido directamente de la mano de Dios en ese matrimonio de Adán y Eva. Por supuesto, nosotros sabemos lo que pasó después. Debido a la desobediencia de Adán y Eva, debido a que el pecado se metió en esa creación perfecta de nuestro Dios y entró esa maldición que llegó a corromper cada una de las cosas creadas por nuestro Señor. Una de las cosas que también se corrompió, sabemos que fue el matrimonio. Y vemos en la historia de Génesis las consecuencias de lo que pasó con Caín, de lo que pasó con Abel. Después, más adelante, generaciones y generaciones, como Dios tuvo que mandar el diluvio por la cantidad del pecado que había en la tierra. Pero en esos momentos, en esos primeros momentos, el matrimonio fue perfecto. Ahora avanzamos un poco más, miles y miles de años, y llegamos hasta nosotros. Y vemos la diferencia. Nuestros matrimonios no son perfectos. Lo sabemos, nos amamos unos a los otros, pero no es un matrimonio perfecto. Y sería muy bueno, por supuesto, llegar a ese ideal, pero si no lo está, tenemos que tratar de que sea lo mejor posible. Vivimos en una sociedad que no es un secreto para nadie. Esta sociedad no es pro matrimonio. Sobre todo a los jóvenes se les trata de vender la idea de que no, si ustedes pueden vivir juntos, y la felicidad es la misma que el matrimonio. No, si puedes tener varias parejas, ¿por qué te vas a encerrar en un matrimonio? A pesar de todas esas mentiras de la sociedad, le puedo decir yo que me he pasado semanas buscando a ver si hay alguna razón para esas cosas que dicen, y es mentira. No hay una sola estadística que demuestre que un matrimonio de personas que no son casadas legalmente son más felices. No hay una sola que diga que una pareja o una persona que tiene 3 o 4 parejas es más feliz que un matrimonio bendecido por la mano de Dios. No hay ninguna, ni estadísticas cristianas ni no cristianas, sencillamente no existen, porque sencillamente no es verdad. Por eso lo primero que quería decirles, hermanos, es que el matrimonio, a pesar de lo que nos diga la sociedad, vale la pena. Lleva trabajo, pero vale la pena. Y además quería decirle algo. Yo no sé por qué problemas están pasando ustedes como matrimonio. No tengo la menor idea. Dios sí lo conoce. Pero quiero decirle algo. Yo sé que ustedes tienen lo necesario, la mujer para ser feliz a su esposo y el esposo para ser feliz a la mujer. ¿Saben por qué yo lo sé? En primer lugar, ustedes pasaron por un noviazgo feliz. Eso yo lo sé. Yo tuve un noviazgo con mi esposo. Un noviazgo increíble. Así de aventuras, de complacernos uno al otro, de hacer las cosas que te gustaban y de reírnos. ¿Y cuánto no hacíamos en el noviazgo, hermanos? ¡Qué maravilla, ¿verdad? Pero sin embargo, llegamos al matrimonio y es como soltar el micrófono y ya. Todo lo que yo hice durante el noviazgo, no, de ahora en adelante, esa felicidad resultante del trabajo que hice en el matrimonio, de cuánto traté de conocerlo, de cuánto traté de complacerlo, de cuánto puse sus necesidades por encima de las mías, de cuánto cuidaba las cosas que yo decía. Con esa felicidad llego al matrimonio y pienso que por inercia todo va a seguir igual de feliz. Y no, hermanos, entonces en las cosas que le voy a decir, quiero que mantengas esto en mente. Primero, su matrimonio es un matrimonio bendecido delante del Señor. Y en segundo lugar, usted tiene todo lo necesario para hacer ese matrimonio feliz, agarrado de la mano del Señor, pero va a llevar trabajo, pero vale la pena. Porque no quiero que me diga, hermana, eso no lo hace nadie. Por eso es que tenemos un 40% de divorcio en BC Canadá. Porque las cosas que le voy a decir generalmente no las hacemos. Así que, de la mano del Señor, empecemos. El primer versículo que quisiera que viéramos juntos es Efesios 5, 25 al 27. Yo supongo que ustedes sabían que iba a ir ahí, sobre todo los varones, ¿sabían? Ella va a ir a Efesios 25, Efesios 5, 25. Estamos en Efesios 5, 25. Sé que es un versículo confrontativo como todo el resto de la palabra de Dios. Leamos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Regresemos a Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Dios podía haber dado el mandamiento y dejarlo ahí. porque Él es Dios, Él es soberano y tenemos que hacer lo que Él dice. Pero dice Dios: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo voy a amar a esa mujer? Ámala como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios presupone un amor incondicional y un amor sacrificial del esposo para la esposa. Eso es lo primero. Y le quiero decir una cosa. Ustedes dirán: ay, hermana, eso que está en la Biblia. En los estudios que yo estuve leyendo de la Universidad de Washington, que han estado estudiando mujeres por los últimos 40 años, mujeres y hombres, porque estudian matrimonios, cada vez que ellos le preguntan a una mujer: ¿qué es lo que tú quieres de tu marido? La respuesta número uno es: yo quiero que mi marido me ame. Yo quiero que mi marido me ame. Yo no sé si usted piensa: no, mi mujer es muy segura, mi mujer es muy mandona. Su mujer quiere que usted lo ame y que lo ame en esta forma, ¿ok? Ahora le voy a explicar qué más pude encontrar en esas encuestas. Cuando le preguntaron a la mujer: ¿cómo tú quieres que el hombre te ame? Porque seamos honestos, si yo me paro delante de mi esposo y yo le digo: yo quiero que tú me ames, ¿qué es lo que entiende mi esposo? Empieza a quitarse la camisa. Díganme, ¿no es verdad? Díganme si no es verdad. La mujer y el hombre, por la frase "yo quiero que tú me ames", es totalmente diferente a lo que entienden. Y no está mal, no me tome mal, la camisa después, ok, perfecto. Pero atiéndeme, cuando su esposa le dice: mi amor, yo quiero que tú me ames, quiero decirle lo que la esposa tiene en mente. Y entonces, en los estudios que estuve leyendo, cuando le preguntaron a la mujer: ok, ¿qué significa eso? Que es lo primero que deben decir los maridos. Ok, antes que yo me anime, ¿qué es lo que tú quieres decir? Las mujeres respondieron: yo quiero ver acciones concretas y diarias que demuestren tu amor por mí. Y quiero decirle una cosa, ¿saben cuál es la primera cosa que dijeron las mujeres? ¿Cómo un hombre puede demostrarle a ella que la ama sacrificialmente? No es pararse delante de ella cuando viene un león y detener el león. No, no es eso. La mujer lo que tiene en mente es esto: compartir el trabajo de la casa con ella. Compartir el trabajo de la casa con ella. Gloria a Dios por eso, amén. No es lo de la camisa, no es un chocolate con flores, no es un anillo de diamantes. Todo eso está muy bien y tiene su momento, pero cuando la mujer te está diciendo: yo quiero que tú me ames, lo que la mujer está diciendo es: demuéstramelo diariamente con acciones. Empieza y coge esa aspiradora, límpiame los platos que tengo ahí esperando ser limpiados de por la mañana. Eso es lo que yo quiero. Yo sé que es algo que al hombre no le sale naturalmente. Por tanto, la mujer dice: si yo te veo haciendo eso, sabes que tú me amas. ¿Sabes qué? Tú dejaste el juego de hockey, el Super Bowl con Jennifer López y todo lo demás, y fuiste a la cocina a decirme: ay, mi amor, las tortillas no te han salido todavía, déjame ayudarte. Y cuando tú salgas y tú termines, terminamos los dos y podemos resumir el juego. Ahí su mujer dice: mi esposo me ama. Cuando comparte el trabajo de la casa con ella. Y le voy a decir más, hombres, atiendan esto. Le voy a leer lo que dice, traducido del artículo. Uno, las parejas que dividen las tareas de la casa entre los cónyuges tienen una relación más feliz y estable. Ellos estuvieron mirando esas parejas por 20 y 40 años, y las parejas que no compartían el trabajo de la casa no pasaban de 7 o 10 de matrimonio. Es sencillamente así. Y el número dos les va a interesar más. Las mujeres se sienten más atraídas sexualmente hacia sus esposos cuando ellos hacen las labores del hogar. No me pregunte por qué, yo no sé. Cuando el pastor me llamó y me dijo: Carmen, te animo a hablar acerca de qué cosa tú quieres, cómo tú quieres que hiciera tu esposo para que funcione el matrimonio, yo no sé si las demás mujeres piensan lo mismo. Yo me imaginé a Hoxan con un lindo delantal puesto, pasando la aspiradora y cocinando. Yo no sé. Esa fue la primera idea que me vino a la cabeza. Y parece, por las estadísticas, parece que las demás mujeres también. Que cuando más uno se anima del punto de vista íntimo es cuando tú ves a tu esposo sacrificándote por ti. Por tanto, ¿cómo yo quiero que mi esposo me ame? Número uno, acciones concretas. Y un ejemplo de acción concreta es el trabajo de la casa. El número dos es la comunicación de pareja. Las mujeres necesitamos comunicación. Yo sé. Y que en cierto punto es un mito, no me voy a meter ahí, que los hombres dicen que no les gusta hablar, que después de todo el día de trabajo llegan a la casa, no quieren hablar. ¿Cómo te fue el día? Eso es todo lo que oímos. ¿Cómo te fue el día? No, la mujer quiere que le diga, me levanté a las 6 de la mañana. Después me monté en el carro, el tráfico estaba difícil, eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Esperamos ese nivel de detalle, lo necesitamos y lo ansiamos con todo el corazón, necesitamos esa comunicación, y yo entiendo perfectamente, entiendo que no es algo que le nace naturalmente al hombre, pero estamos hablando de acciones que demuestran un amor incondicional y sacrificial. Y le digo una cosa, también está demostrado estadísticamente que las mujeres hacen esto. Las mujeres hacen un intento de conexión con el hombre rechaza, y la mujer tiene un sentimiento que ellos le llaman inundación de sentimientos negativos. Le pongo un ejemplo, estamos comiendo, están los niños comiendo, no sé, mi esposo está callado, esto nunca ha pasado, Hoxham va a oír esto después, esto nunca ha pasado, es un ejemplo, literal, que no es mío. Supongamos, la esposa mira al esposo, está callado, todo el mundo, ella dice, mi amor, ¿sabes a quién vi en el mall hoy? Intento de conexión. El esposo levanta la vista y dice, en el mall no quiero ni saber la cantidad de dinero que habrás gastado. Intento de conexión, intento de comunicación y cayó al piso. ¿Qué creen que siente la mujer? Frustración, soledad, desengaño. Y dependiendo del carácter de la mujer, puede haber silencio por el resto de la cena o ahí se acabó la cena y empezó la gritadera. Depende del carácter de la mujer, ¿verdad? Ajá, que ella se ríe, ajá, yo sé cuál sería tu caso. Entonces, no voy a decir cuál sería el mío delante de esa respuesta, pero es así, es un ciclo. La mujer salta al inicio, se pone vulnerable y pide esa conexión con su esposo. Su esposo la rechaza, ese sentimiento. Cuando eso pasa, estadísticamente, 7 de cada 10 intentos de la mujer. Si el hombre rechaza la comunicación, el matrimonio no llega a los 6 años. No llega a los 6 años, la mujer necesita esa conexión y esa comunicación con su esposo. Y por favor, no me diga que es justo estar molesto, porque quizás la mujer no tiene experiencia en finanzas, quizás la mujer sí ha gastado mucho en el mall, pero recuerden que Dios está hablando que en el matrimonio Él quiere que las personas vean la relación de Cristo con la iglesia. Cristo tiene toda la razón del mundo para estar molesto conmigo en cada minuto del día. Él lo tendría. Dios tiene todo el derecho del mundo a derramar la ira justa de Dios encima de nosotros y Él no lo hace. Si ustedes miran lo que dice Hebreos 4:16, veamos cómo es la relación de la iglesia con nuestro Señor. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren qué bonito, la iglesia peca, cualquiera de la iglesia, no lo voy a hacer tan general porque entonces suena muy general. Si yo peco, yo cometo un error y el Espíritu Santo me contrista y me dice lo que hice, yo no tengo miedo de venir delante de mi Dios y decirle, Señor, la regué. Padre, yo vengo a buscar gracia, vengo a buscar misericordia. Y yo sé que tú me vas a dar el oportuno socorro para resolver esta situación. A la persona que ofendí, tú me vas a ayudar a restaurarla. Tú me vas a ayudar a salir de esto. Yo no tengo que pensar, ¿a qué hora del día sería mejor hablar con Dios para que no esté tan molesto? Y sin embargo, ese es el sentimiento que tienen la mayoría de las mujeres. Cuando una mujer comete un error, ¿a qué hora se lo digo a mi esposo que él lo tome mejor? En esos matrimonios la comunicación no está fluyendo como fluye entre Cristo y la iglesia, hermanos. Hermanos, abra su corazón, abra su tiempo, planifique su tiempo para que pueda haber una comunicación entre su esposa y usted. El tiempo. Ya pasamos dos puntos muy importantes. El tercer punto, hermanos, escuchen esto. La mayoría de las mujeres, y yo me incluyo, cuando les preguntaron, ¿qué cosa puede hacer tu esposo que te demostraría a ti en tu corazón que tú realmente eres amada por él? Ellas contestaron, cuando me toca con afecto, roce físico que no es de carácter sexual o íntimo. Ajá. Ajá, pasarle la mano por encima a tu esposa, agarrarla de las manos, no solamente agarrarla de las manos para guiarla para el cuarto, no, agarrarla de las manos, solo, no, sinceramente, atiéndanme, porque los hombres dicen paso uno, paso dos, paso tres, no, 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 su esposa necesita un roce, y que cuando ella le diga, ya sé por dónde viene, usted le dice, no, no, sencillamente, mi amor, yo te valoro. Yo te valoro, yo te amo, yo solamente quiero darte ese beso en la frente y te prometo, más nada. Cada mujer tiene ese deseo en el corazón de tener ese toque que demuestra el valor que yo tengo en el corazón de mi esposo. Me gusta mucho el versículo de Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. La palabra frágil me encanta. Fíjense que no está diciendo que es un vaso defectuoso. No es un vaso que Dios lo hizo medio roto, por favor, no lo toques mucho, como a veces en la casa no tenemos una silla, que cuando la gente entra tú le dices, no te sientes ahí, por favor. No te sientes porque esa silla es frágil, no es ese caso. Estamos hablando de cuando tú tienes en la casa una porcelana de la China que cuesta miles de dólares y tú le dices a la gente, no me toques eso, eso es frágil, eso es valuable, eso es precioso, el cuidar de eso es mi prioridad. En ese sentido, Dios dice que el hombre tiene que tocar a su mujer y tiene que tratarla como un vaso más frágil. El cuarto punto muy mencionado es que las mujeres dicen que muchos hombres no tienen bien clara la diferencia entre el amor de madre y el amor de esposa. Cuando un hombre ha vivido 30 años con su madre y su madre lo ha mimado muchísimo, y es algo muy lindo, yo tengo hijos, qué rico, y la mamá lo ha cuidado, y no, mi amor, yo te pongo los zapatos, y cómo te gustan la comida, y los frijoles, y la temperatura de los frijoles, y todo lo demás, eso es lindo. Pero cuando ya tú dejas a tu madre y te vas a vivir con tu esposa, el hombre debe saber que hay una diferencia entre el amor de madre y el amor de esposa. Lo vemos en Génesis 2:24, el versículo con el que comenzamos. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Evidentemente, este versículo, Dios no lo dijo por Adán y Eva. Adán y Eva no tenían madres y padres con cuerpos físicos. Él lo está diciendo para nosotros. Cuando un hombre se va a unir con una mujer, primero tiene que dejar a su padre y a su madre para poderse unir a la mujer. Por favor, entienden que yo no estoy hablando de rechazar a los padres, no estamos hablando de dejar de amar a nuestras madres para nada. En nuestro corazón tenemos que amar y cuidar a nuestras madres y a nuestros padres, sobre todo cuando están llegando a una edad que necesitan más ayuda. Pero tenemos que tener la separación. Nosotras como mujeres necesitamos que nuestros maridos no nos comparen con sus madres. Porque imagínense, no me estás haciendo los frijoles a la temperatura de que la hace mi mamá. Y entonces, ¿Y qué tú quieres que va a salir de esa conversación? ¿Que yo voy a ir con un termómetro a tu casa a medirle la temperatura para hacértelo así, esta temperatura? No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Por favor, delimitemos el amor de madre, el amor de esposa, porque su esposa lo necesita. Y el último punto, muy mencionado, pero sé que es bien confrontativo, tanto para mujeres como para hombres. Y le pido gracia con este versículo, porque el resultado de las estadísticas coincide, como en todo lo demás, con la palabra de Dios. Dicen las estadísticas. ¿Sabes qué? Empecemos por el versículo. Efesios 5, 23. 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El marido es cabeza de la mujer, tal como Cristo es cabeza de la iglesia. Y yo sé que en estos tiempos de feminismo no es un tema que nos guste hablar, que nos guste decir que el hombre va a ser el líder de nuestras casas, que el hombre va a ser el sacerdote de nuestras casas, porque la sociedad nos ha acostumbrado a que eso es algo malo. Eso no es algo malo. Y esa es mi primera prueba. Desde el momento que viene de nuestro Dios, que es un Dios bueno, que es completamente bondad, esto es algo bueno para mí como mujer y es algo bueno para mi familia. Por supuesto, el cómo mi esposo va a ser el líder, cómo mi esposo va a ser la cabeza de mi familia, de ahí van a depender las consecuencias. Si él se rige por el resto de la palabra de Dios. Pero esto es una verdad. Y dicen los estudios que la mujer es más feliz y se siente más amada y segura cuando su esposo es el líder de la relación de pareja y de familia. Hay cuatro áreas en las que las familias toman muchas decisiones. Una, la crianza de los niños. Esas son decisiones diarias. ¿Para qué escuela? ¿Qué asignaturas? ¿Qué ropa van a usar? ¿Cómo vamos a disciplinarlos? El romance en la pareja. Las finanzas. Y por último, la vida espiritual. Esas cuatro áreas son áreas en las que el hombre tiene definitivamente que ser el líder. Y por favor entiéndame, yo no estoy diciendo que la mujer no sea capaz de trabajar en estas cuatro áreas, para nada. Con razón somos la ayuda idónea, con razón vamos codo con codo. Pero cuando llegamos a un momento del esposo como líder, tiene que ser algo como esto, que mi esposo debe saber que el amor sacrificial hacia mí debe llegar como amor sacrificial en las áreas de disciplina de mis hijos, de romance, de finanzas y vida espiritual. Y que si alguien tiene que sacrificarse para que esas áreas funcionen en nuestra familia, el primero que se va a sacrificar es él. Va a ser su responsabilidad y va a ser su prioridad. Porque en el fondo de mi corazón, si mi esposo me dice, no, ¿sabes qué, Carmen? Tú ocúpate de los niños, tú decide qué día vamos a salir, tú decides qué vas a hacer con el dinero, jeje, y por favor, tú ocúpate de la vida espiritual de Lucy, de Amy, de todo lo demás, tú ocúpate. Le voy a ser sincera, si él me dijera eso, que no me lo dice, pero si él me dijera eso en mi corazón, yo no lo veo como libertad. En mi corazón yo lo veo como que a él no le importa. Como que a él no le importan los niños, como que a él no le importa el romance, como que a él no le importan las finanzas y como que a él no le importa la vida espiritual de la familia. Es hermoso cuando un padre saca una Biblia después de una cena y se reúnen los niños a leer la Biblia. Es algo que queda en el corazón de la mujer y de los hijos. Y yo los animo, yo sé que vivimos vidas tan complicadas y que a veces estar todos juntos en la mesa es difícil, pero esto es vital, de que el marido sea la cabeza de la familia. Lo necesitamos, nuestras familias lo necesitan, sus mujeres, sus hijos lo necesitan. Empiece con algo sencillo, cómprese un promesario y sabes que después de cada comida cada uno va a sacar un versículo. Y después el padre se levanta y ora y pide bendición encima de la familia. Cualquier detalle que nos acerque a que nuestros padres sean el líder espiritual de nuestras familias, Dios lo va a honrar. Dios honra a los que le honran, hermanos. Esos son los 5 puntos más importantes que yo encontré en esas estadísticas y todos esos estudios de 40 años. Y le voy a ser sincera, cuando yo vi la exactitud de esos estudios, yo por poco les traigo el website para que ustedes fueran allí a revisarlos y decir, ay, sí, que los hermanos entren y miren. Pero después me di cuenta dos razones para qué. Primero, como ustedes vieron, cada uno de los resultados que ellos encontraron después de 40 años y de gastar millones de dólares, ya estaban en la Biblia. Se hubieran pasado 2 años en un seminario estudiando la Biblia y se hubieran ahorrado los millones de dólares. Porque Dios fue el que creó a la mujer. Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Dios conoce nuestras más internas necesidades. Él no tiene necesidad de hacer un estudio, ni de hacer estadísticas, ni de hacer entrevistas para nada de eso. Eso fue lo primero, por eso no les digo cuál es el sitio. Si quieren, después me pregunta, pero no le voy a decir aquí. Y la segunda razón es esta. Supongamos que ustedes vayan al sitio y hacen las entrevistas y todo lo demás, y esos científicos tan renombrados le dicen, no, Marcos y Angélica están casados por gusto, ustedes se van a divorciar en 5 años. Pongo el ejemplo de ellos porque es uno de los matrimonios más seguros que conozco, para que nadie se me vaya a sentir aludido. Supongamos que ustedes vayan y lean eso, ¿qué ustedes van a decir? Si me voy a divorciar en 5 años, me divorcio ahora, hermano, ¿para qué voy a esperar tanto tiempo? ¿Verdad que sí? Esta gente sabe lo que están hablando. Dicen ellos que ellos tienen un 94% de exactitud de cuando dicen, te vas a divorciar, se divorcian. Pero ahí, hermanos, estaríamos olvidando algo en caso que usted vaya allí y esa sea su respuesta. Nuestro Dios, el Dios del amor que empezamos hablando, es el Dios de lo imposible. El amor de Dios no tiene límites y su poder no tiene límites. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen a mi niñita Amy cuando ella nació. ¿Qué me dijeron los doctores? No va a salir viva del hospital. Y si sale viva, no te va a durar 10 años. Mi hija, para la gloria de Dios, ayer cumplió 11. ¡Ayer cumplió 11! ¿No es Dios maravilloso, hermanos? Y esos doctores muy estudiados estaban muy seguros, igual que esos científicos del website. Así que, por favor, usted no piense que su matrimonio no tiene solución. Para Dios no hay límites. Ese mismo Dios que sacó de la tumba a Lázaro, ese mismo Dios que abrió el Jordán, que abrió el Mar Rojo, ese mismo Dios que le ha dado 11 años de vida a mi hija, le puede restaurar su matrimonio. Hermanos, para Dios no hay límites. Vengamos delante de Dios y reconozcamos nuestra incapacidad de llevar adelante nuestros matrimonios, porque estos 5 puntos no se pueden hacer de una forma humana. Tenemos que venir delante de Dios, rendirnos y pedirle que su Espíritu Santo sea el que transforme nuestros corazones y nos guíe para poder hacer matrimonios, que realmente representen la relación de Cristo con su iglesia y sobre todo que sea para su honra, gloria y alabanza. Alabado sea el nombre de Dios. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor bendito, alabado sea tu nombre. Venimos delante de ti, Señor, con corazones sedientos, Señor, sedientos de ti. Padre, gracias por haberte conocido. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo, gracias por tu sacrificio, gracias por tus bendiciones. Te pido, Señor, una unción especial para cada uno de los matrimonios que están escuchando y para las personas que están empezando en casarse. Señor, Padre, que tu Espíritu esté en cada una de las familias, bendiciendo, restaurando, sanando heridas, Padre. Esas heridas que tanto recordamos, tú sánalas, Padre. Tú, Señor, has hecho tanto hasta el día de hoy, pero sabemos que no hay límites para tu poder. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. A ti te amamos y a ti te honramos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que vengas a nuestras vidas, Señor. Gracias por un día más de alabanza y de adoración en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.